Piratas. A la tarde en 3 y a la noche en 4.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza. Poca gente ha venido esta noche. Tan poca que ni siquiera nuestro compañero Patricio Barton ha llegado todavía. Pero nos han informado fuentes dignas de crédito.
A mí me llamó.
Bueno, me llamó recién. Llamando a usted fuente digna de crédito. Bueno. ¿Y qué le dijo? A ver, repita ante este foro, ¿cuáles fueron las palabras de este prócer?
Fue muy escueto primero. Dijo, voy a llegar tarde, a vos no te tengo que dar explicación. Le digo, momentito, recién me estás llamando y...
Claro.
Vos no sos quien para que te dé una explicación. Le digo, bueno, pero...
Sí, punto. Hágase respetar, porque...
Dice, voy a llegar tarde y punto, díganle a todos. Encima tengo que ir a decirle a todos, ¿qué soy? ¿Empleado tuyo? Me dijo, sí, empleado mío sos.
¿Y usted le cortó?
No, vine y le dije a todos.
¿Y no explicó cuál era el motivo de su retraso?
Tema caucho, goma...
Sí, porque acá... una
viene desde Canning.
Una segunda información dice que pinchó una goma y él carece de la más mínima noción acerca de cómo se cambia una goma.
Dijo, yo no me doy maña para cambiar. Le digo, pues no es cambiar un carburador.
No.
O... Le digo, la goma tiene a lo sumo, como mucho, cuatro tuercas. Exagerando, cuatro tuercas. Se sacan las tuercas, le ponen la otra goma y punto. Se vuelven a poner las tuercas. Se apretan bien, para que no se salgan. Pues si en la goma se sale, se suelta.
Él me dijo una vez que no sabía,
bueno,
que no tenía idea de cómo se usaba, cómo
un
se
niño...
apuntaba una tuerca para leer un misterio.
Un niño de 6
como
años.
Para mí es un misterio el funcionamiento del submarino atómico.
Conocimientos mínimos. Así que bueno, está varado en un paraje.
Sí, claro, porque me dijo que llamó al automóvil club hoy a las 5 de la tarde. Y todavía no llegaron. ¿Sí? El automóvil club tarda más o menos 48
horas. No, estaba en Varadero haciendo otro remolque.
Claro, tenés que esperar que terminen de cambiar una goma en Varadero a otro locutor. Y después entonces llegaban. Siempre es el mismo auxilio que hay.
Así que bueno, en cualquier momento lo vamos a tener aquí agitado.
¿Pero será del automóvil club? ¿Será del Segurola Hijonte que tiene él?
Me parece que es Segurola.
Entonces... Lambete que está de huevo, porque yo le voy a contar cómo es el asunto.
A ver, ¿cómo es eso?
Los Segurola tienen todo el mismo servicio de remolque.
Ah, ¿no tienen uno propio cada
vez? No, contratan unos ñatos.
Tercerizan,
y todos tercerizan en el mismo.
Claro.
No sé si me interpreta.
Sí, un tipo que tiene una grúa.
Dos tipos con toda la furia, puede ser.
Sí.
Y hay 250 millones de asegurados.
Sí.
Se pincha una goma cada 30 segundos en la República Argentina. Y entonces calcule.
Bueno,
solo pinchar goma, quiero decir, con cosas que verdaderamente ameritan el socorro... Socorro de un auxilio es horrible, ¿no?
Le dije, ¿no tenés un crique?
¿Le dijo usted?
Sí, y me dijo, creo que sí.
Un encendedor, creyó que era.
Me dice, tiene una manija, así, le digo, es ese. Y me dice, ¿cómo se usa? Por teléfono.
Y usted le habrá dicho, por teléfono
dije,
no te lo podemos decir.
Le dije, muy sencillo, una manija, una manivela, una cantidad de serie de roldanas, alguna que otra polea, eso levanta un perno, de ese perno va un buje.
Usted fue muy claro, usted. Casi es imposible no comprenderlo en el acto.
Pero bueno, está en esa tarea, así que yo me voy a encargar de las tareas administrativas.
¿Y por qué, por ejemplo, no se para en un costado de la ruta?
¿Qué es lo que hizo?
Y solicita, no, solicita el auxilio no del automóvil club o de alguien, sino de...
¿En el medio de la, a las 12 de la noche?
Sí. ¿Dónde se quedó? ¿En qué lugar estaba?
Creo que estaba entre 6 a...
Camino Negro.
Y, sí, una cosa así.
Y bueno, cuando pasa uno...
Pero es... imagínese, a las 12 de la noche...
Yo
alguien
no
pone
creo
la...
que llegue aquí hoy, ni posiblemente nunca, porque... Discúlpeme, es un lugar un poco peligroso, como para pinchar
oscuro.
Una goma.
Oscuro.
Yo sigo con la goma pinchada. Sigo con la goma pinchada hasta donde fuere, ¿cómo?
La otra alternativa, ¿sabe cuál es? Cerrar el auto con llave. Pero no dejarlo abierto, se cierra con llave. Es decir, el auto queda cerrado con llave.
Y le pone un cartel, enseguida ve.
Sí.
Para que no se tiente el ladrón. Dice, lo iba a robar, pero apuñá si justo viene el tipo, diga el ladrón.
Pero
cuando yo no estoy afanado.
A la ruta.
Un verdadero papelón, dice el chorro.
El ladrón mira para un lado, tiene 30 kilómetros ni un auto. Para otro kilómetro, 30. Y enseguida vuelvo. Es medio evidente la ruta.
Sí, ahora que usted me lo dice.
Y sí, mira el horizonte de un lado y del otro y ve cuando vuelve.
No sé qué decirle. Porque a veces uno se va en esa condición y cuando vuelve a la noche después del programa, ya no hay rueda que cambiar.
No.
Hay un esqueleto ahí, los cuatro fierritos del chasis.
Y es verdad. Así que bueno, les mandamos un saludo a Barton.
A Barton, donde quiera que se encuentre, ¿no? Ya saber, ¿no? Si él está en condiciones ya de escucharlo.
Tengo novedades muy importantes.
A ver, por favor.
Estamos en un tiempo de cambios.
Sí.
En la Argentina, en el mundo.
Se viene una era interesantísima. Mira.
Tiempo de cambios, de renovación. Bueno, cambió el teléfono, ¿eh?
Acá, Radio 10 ha cambiado el teléfono, ¿eh? Atención. Algunos oyentes me dicen, bueno, el viejo y querido teléfono anterior.
No.
Yo prefería llamarlo a teléfono anterior.
No
va a
el anterior era 4535-4000.
Sí. Yo me lo había aprendido de memoria.
Repito.
No sin esfuerzo.
Bueno. 4535-4000.
Apréndanse bien este teléfono.
Este es el que no va.
Bueno, ahora olvídense.
Bueno. No va ese.
Sí.
Ahora es 4535-2700.
Mucho más
claro?
difícil. Mucho más difícil.
¿Quedó claro? Lo
sí,
repito.
¿Quedó claro?
4535-4000 no va.
Hasta ahí era bastante parecido al otro.
Bueno, por eso. Esta es la secuencia. Aprendan bien y presten atención y abran todos los sentidos. 4535-4000 no va.
No va.
No va.
Anótenlo y después lo tachan.
Ay, las manos con grasa.
Ha llegado Barton, sano y salvo, Dios, para tranquilidad de los familiares.
Que
se habían llamado aquí sus familiares y están comisaría por comisaría en todo el Gran Buenos Aires preguntando si no lo encontraron a usted o al menos una parte.
Escuché que me estuvieron difamando.
No, querido.
Naturalmente.
¿Cómo anduvo por el cambio de goma? Por lo visto la cambió usted.
No, lo intenté.
Sí, pero es muy complejo.
Estamos usted diciendo tiene que es imposible.
Si no va con un nene de 6 años, no lo puede resolver.
No, espérese un poco, Yo le voy a mostrar después el cricket que tengo.
Ah, sí. Que no me diga que viene desarmado.
Yo no sé cuál es el derecho y cuál es el revés. Le juro que lo hubiera hecho. Pero no sé si va así o si va así.
Usted le da la manivela. Si el que cree que
no le encontré la manivela. Algo me debe faltar.
La manivela. Que va, es una pieza que se acopla. No,
y si no, ¿cómo lo va a subir al que de prepo?
Yo digo, a mí me gustan esos que hacen...
Y
que
a mí también.
Sí, lo de la Fórmula 1.
¿Quién
lo
no?
Usa Barrichello. En 7 segundos.
Y no estos que hay que darle la vuelta como si fuera un...
No. Y le tiene que comprar, ¿sabe qué?
En algunos equipos de la Fórmula 1, equipos que no tienen mucho presupuesto, el tipo se tiene que esperar y le cambia la cámara.
No.
Hay un chiste de Caloi extraordinario. Está el tipo de la Fórmula 1...
en el bosque, y el nieto está con la cámara dentro de la bañadera. Jefe, le va a convenir una cámara nueva.
Bueno, y así, y no, lo peor es que yo llamé, ustedes estaban hablando de otra cosa, continúen.
Sí, estamos hablando de otra cosa, lamentablemente usted vino a interrumpir una cosa que habíamos alcanzado el pico de audiencia máximo en 20 años.
Bueno, que llamé al seguro y...
Le dije que era el seguro, y yo le expliqué que el seguro la tiene contratado un tipo que trabaja para varios seguros.
Exacto.
Todos los cuales dicen, tenemos el mejor servicio.
Bueno, pero ni siquiera vino ese al final. Estuve hablando como 10 minutos con el del seguro.
Suele no venir porque hay algunos lugares a los que no llega.
Ah, me dice, autopista ya está el camión. Me dice, ¿pero eso es ruta 3? Digo, no, ruta 3 no. ¿Pero usted está en camionas? No, estoy cerca de la Richeri. Pero eso es ruta 3. Acá me sale González Catán. ¿Qué te sale González Catán? No, ¿de dónde? No. ¿Qué es una lotería?
¿Cómo le sale?
Claro, le sale en la pantalla.
¿De dónde sale González Catán? Te hubiera preguntado usted, ¿de dónde le está saliendo?
No nos pudimos entender.
Y o sea, dice... el tipo se negó a saber dónde estaba usted.
Sí.
Ni está quizá porque usted tampoco lo sabía.
No, sí, sabía, tenía bastantes precisiones.
Yo una vez lo llamé al tipo... El día ese que...
Sí.
Otro día que también no encontraba la palanca, después la encontraba.
¿A usted también le faltaba la palanca?
Sí. Y el tipo me dijo...
Chicos, déjenme un poco los libros.
En las autopistas no mandaban...
Ah, entonces ahí está.
Veníamos de La Plata.
Ah, no, sobre las autopistas no. Porque
sobre las autopistas no. Tiene que pinchar en la colectora.
Claro. La autopista tiene un teléfono SOS y viene el
reactor. Claro, viene el tipo de la autopista al día siguiente, desde luego.
No, vino el tipo de la autopista, ¿eh?
Ah, sí. Bueno. Pero... Que son muy gauchos los tipos de la autopista. Sí, señor, no va a comparar.
No, pues porque
a mí
después
me rectificaron el motor.
¿Cómo, señor?
¿Qué, ahí en la banquina?
Sí, vino el tipo y le digo, ya que está, digo, mire, le tira poco el motor. El tipo lo miró, dice, a este le haría falta un cambio de aro. Dice, bueno, espéreme un rato ahí, dice...
Ay, mira, ¿qué hora era todo esto?
Las 3 de la mañana.
¿Pero cómo va a ser eso? Que es un proceso que lleva...
Ya tenía el cambio de aro hecho.
Y ya lo señor. Lleva varios días un cambio de aro.
Le di 10 pesos.
No, después vi que hay unos pilares que dicen SOS.
Sí, cada 100 metros.
Chico, menos libro y
cada
un poquito
kilómetros, no me acuerdo.
Un poquito de calle,
claro,
chicos.
Que se
No, pero yo estaba a 20 metros de ese punto.
Salgamos un poco del mundo de la cultura, un poquito de calle.
Bueno, muy bien.
Apreté el botón y ahí sí me atendió un...
milagro.
Una persona de otro lado.
¿Persona o una máquina que dice...?
No veía a la persona.
Accidente desagradable, buenas tardes.
Y efectivamente después en 5 minutos apareció y trajo el cricket que me gusta a mí, el de...
Sí, claro, es el de la gomería.
Ese.
Ah, que te levanta.
Yo tengo ese en mi auto.
Sí.
En mi auto tengo ese.
¿Y dónde lo guarda? ¿Dónde lo guarda?
En el asiento de atrás. No puede subir nadie.
Tengo ese. Tiene el tamaño de una morsa. De Mar del Plata, más o menos. Cuatro gomas.
O sea que usted puede pinchar en cualquier parte.
Ah, sí, sí. Bueno, muy bien.
Alardea con eso.
Apúrese y cuéntenos qué va a ser de nuestra vida. Lo estamos esperando para esto.
¿Qué va a ser? Vamos a estar toda la semana aquí, en el Paseo de la Plaza. Sí.
El miércoles estará Lito Cruz bailando tangos en el Maipo.
Qué bien.
Este miércoles.
¿Bailando?
Bailando, sí, actuando y bailando. Baila muy bien Lito. Esto es en el primer piso del Teatro Maipo, en el Club Maipo.
Club Maipo,
una sala muy, muy linda.
Es bellísimo.
Miércoles a las 9 de la noche. Hay también textos de Jorge Luis Borges, del Negro Fontana Rosa y míos también.
Y suyos.
Yo voy a ir porque es el estreno. Tengo que estar ahí
para controlar.
Listo, y porque además tengo ganas de verlo. Así que allí estaremos.
¿Usted no admite que le muevan las letras de sus textos y esas adaptaciones libres?
Según los casos. En este caso, como son textos que han sido utilizados para armar un espectáculo nuevo y sobreviniente, desde luego que sí. Cuando se trata, por ejemplo, de lo que me costó el amor de Laura, desde luego que no. para eso está escrito de esa manera.
Bueno, además es una obra musical, ¿no?
Es una obra musical, imagínese, usted le cambia algo, se empieza a hacer otra cosa. Pero bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Cabernet dónde está?
Cabernet va a estar el 29. ¿Cómo le fue en Concepción
del
Uruguay?
Muy bien, muy bien en Concepción del Uruguay, pero no importa, esto falta mucho
todavía. El 29 falta un poco. Sé que cambiaron los teléfonos de la radio, no sé si ya lo han dicho.
Sí, sí, atención, estábamos diciendo, porque la gente para que cambie...
Ahora hay que volvérselo a aprender. Tardamos en aprendernos... ¿Cuánto tiempo tardamos en aprender los teléfonos?
Un año por lo menos.
Sí.
Un año, por parte de baja.
4535 4000 no va.
Bueno,
va.
Pero no lo repita.
No va.
Anoten este teléfono.
4535 4000
Muy bien.
Ahora, no va.
Táchenlo.
No
pero
va.
No, no
va.
Ponga al lado. No va. Este no va.
Y ahora el lo
que
note.
Va. Ahora el atención, va. El que va. Todo el mundo atento. 4535 4000 no va.
No va.
No, pero no ya va. Dijo que no va. Diga
ah,
el nuevo.
4535 2700 es el nuevo número.
El nuevo número, atención,
O sea, el 4000 no va más y es el 2700.
Exacto. Bueno, no, pero también. Si usted lo dice así, después vienen las confusiones. Yo marqué el 2700 y no pasó nada.
No, porque y no se confunda de componer 2700 4000, porque lo que no va más es el 4000.
El 4000 no va más.
Pero el 4535 es una característica que se mantiene.
Se mantiene en todos los teléfonos.
En los 4535.
Ah. Se mantiene cuando se mantiene.
Sí.
Les doy el mail también para la gente que...
Claro, por si no puede encontrar, no hay manera de llamar. Usted no sabe usar el teléfono, por ejemplo.
Claro.
¿Cómo no va a saber? Suerte que usted sí sabía usar el teléfono. Sí. Mire, si además de no saber cambiar una goma, no sabía hablar por teléfono. Todavía estaba allí.
Se lo metan en un establo con las ovejas.
Claro, lo que es, ¿eh?
dolina@infobae.com Este es el mail. Acá mandan todo.
Ese no cambió.
dolina@infobae.com
Ahora, antes los teléfonos... No, digo, antes no se mudaban. Pero ahora sí se mudan los teléfonos. Digo, la radio se mudó unos metros. Digo, para los que no saben que la radio se mudó.
Ah, hubo mudanza. No sabía nada.
Sí, claro, y por eso cambió el teléfono.
Ah, mire qué bien.
Pero no se llevaron el teléfono. Porque veo que ahora uno se puede llevar la línea y conserva
el teléfono. No, no podés llevártelo. Si te quedás fuera de zona, no.
Pero en la misma zona, son unos metros más.
No, bueno, no sé. Bueno, dale.
4535-2700.
Listo. ¿Tiene algo interesante que contarnos?
No por ahora, le diría. Estoy un poco...
Bueno, muy bien. Entonces vamos a saludar a nuestras amistades.
Voy a saludar a Víctor, de Autopista del Sur.
De Autopista...
Sí.
Bueno, usted...
Muy bien. No tengo nadie para saludar. Hoy no. Hoy me tomé el día de que no.
Bueno, yo tengo muchísimos saludos que formular a nuestros benefactores de Bavieca. Tenemos muchos correos, elegimos algunos. Aquí está Dani Delaney. Bueno, que dice que nunca le contestamos los mensajes. Dice, en ninguno hay la menor grosería. Bueno, pero no siempre contestamos todos los mensajes porque no sería posible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pide algunas canciones. Gracias a Paola de Uruguay, que dice, estoy sorprendida con la cantidad de mujeres que te halagan, te dicen de todo, quieren ser tus novias, amantes. Es muchísima sorpresa, le digo. Después dice, es como para pensar... ¿Qué poder tienen los medios de comunicación? Salir en la radio, en la tele, etcétera. Pero dice, tal vez si no fueras Dolina, pero soy. Claro, si usted no fuera Paola de Uruguay, a lo mejor ligaría algo. Pero, ¿cómo si no fueras Dolina? ¿Y quién soy?
Que es un detalle.
Es un pequeño detalle. Soy el que soy, por radio, afuera, en la tele, y los obtengo. Usted se cree que me dibujan acá.
Claro.
O que viene el dueño de la radio y me dice lo que tengo que decir, o lo dice él. Usted tiene razón, pero la razón que tiene es la siguiente. El tipo que está... dice, eso les pasará a todos los que... Algunos le pasa, otros no.
Sí, es cierto que algunos no.
Bueno, pero yo le voy a decir esto, dependiendo, igual esto que es un chiste verdaderamente, pero no lo que dice ella, digo, ese chiste que todas se quieren casar conmigo, es un chiste, lo que dice ella no es un chiste. Dice que basta trabajar en la radio o en la televisión para que enseguida... Usted lo que tiene, lo mismo que el músico, tiene un universo más amplio. El tipo que trabaja en el correo se pone de novio con, a lo mejor, alguna de las minas que laburan en el correo, pues ese es el universo que tiene el tipo. Esto ensancha los horizontes, nada más. Pero nada más. Y después eso de que, qué sé yo, te hacen caso las personas porque sos Dolina, el de la radio, que sí. Y pero no hay una falsedad allí, no hay un engaño. ¿Usted qué cree? Que yo después, usted me conoce y no soy el de la radio, soy otro tipo, yo acá tengo más. Algunos sí, pero algunos no. A lo mejor yo sí o no lo sé, pero no descalifique, no digo el atractivo, porque en este caso es sencillo, pero el interés que pueda despertar una persona, no hay que descalificarlo así.
Bueno, de hecho, ella le escribió toda esa carta a usted, y hace ese planteo, claro, que por ahí al correo no se la haría.
Claro, a lo mejor si yo no fuera Dolina de la radio, usted no lo hubiera escrito, ¿no? Bueno, pero eso es lo que dice ella, no lo que digo yo. Claro. Lo que digo yo es que, imagínese, vos le decís una mía, pero si no fuera por ese lomo que tenés, nadie te querría.
Claro.
Ah, qué piola.
Es como cuando le dicen, si no fuera por el arquero que tienen, les hubiéramos ganado 4-0. Sí, bueno, pero tenemos el arquero. Bueno,
si no fuera porque sos joven, inteligente y linda, nadie te daría bolilla. Ah, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿De dónde está? ¿Con dónde empieza? ¿Qué es lo postizo y lo que no?
Claro. No vale, los
¿quién
huesos?
Paga lo postizo, por otra parte? Así que... No es... No vale descalificar a usted porque trabaja en la radio. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? No lo sé. Bueno, gracias de todos modos, Paola de Uruguay. Yo con ser oyente estoy contenta por ahora. ¿Qué sé yo? Sí, está contenta. Bueno, muchas gracias a... ¿Ves? Para el lindo de Patricio.
Porque está en la radio, Cari, la cara,
y no me ve nadie.
¿Sabes por qué es esto? Porque usted está en la radio.
Sí.
No. Bueno, muchas gracias. Aquí el negro Cristian de Flores. ¿El sordo tiene segundo nombre? Dorio le decía Arnaldo Carlos. Pero creo que eran inventos de Dorio. Bueno, sí, yo trabajo de noche en una fábrica, dice, y utilizo mientras trabajo un audífono, nadie se da cuenta, y me muero de risa solo. Lo están por echar, evidentemente. Hoy cumplo 23 años, no tengo novio ni marido. ¿Quiere usted casarse conmigo? Dice Elena. No, porque seguro que es porque yo trabajo en la radio. Bueno, gracias. Soy Cande de Chaco. ¿Tuvo algún tipo de... bueno, mucha gente que habla y saluda y envía algún tipo de condolencias por la muerte de Mercedes, ¿no? De Mercedes Sosa. Pero me pregunta y le tengo que contestar. Usted sabe que a mí sí. Me gusta poco aprovechar estas circunstancias tan desgraciadas. Este año se ha muerto Soma Paz. Incluso cuando se murió el doctor Alfonsín, quise evitar estos comentarios para no aprovechar el tema, como suele hacerse, ¿no? Como suele hacerse. Pero en este caso esta es una pregunta. Dice, si yo le he conocido, y sí, porque hemos tenido esa suerte y ella ha sido, podría decir que es mi benefactora, porque ha sido muy muy generosa conmigo y con mis hijos, con este programa, el que ha visitado dos veces cantando, ha ido también como público muchas veces a distintas presentaciones que hemos hecho, tanto del programa como de la Feria del Libro, ha ido a ver a Cabernet, ha participado con nosotros en naturalmente en lo que me costó el amor de Laura. Uh-huh. Y yo tuve la suerte también de cantar algún dúo que otro con ella, pero además siempre fue muy 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 amable, así que tuve esa suerte de conocerla. Yo no iba a hacer ningún comentario hoy, de todos modos sí, ayer, como ocurrió con su mapa, yo fui al velatorio para saludar a la familia. Y lamentablemente no pude hacerlo, así que lo hago ahora, saludar a Fabián, su hijo, y a Araceli, que es la nieta, que es la que escuchaba todas las noches junto con él. Uh-huh. Todas las noches escuchaba este programa y fue tan generosa como para decirlo en algunos reportajes, así que yo no tengo más que cariño por ella, ¿no? Ayer yo no pude entrar al velorio porque justo cuando llegué habían entrado los funcionarios del gobierno nacional, que de algún modo habían copado el asunto, entonces yo no pude entrar a saludar, así que saludo ahora desde aquí. Bueno, eso es todo, muchas gracias. También lo mismo el amigo, no sé cómo firma este, pero mira qué lindo lo que dice Facundo Cabral. Decía que le preguntó a su abuela qué pensó cuando murió Gardel, y ella dijo: ahora somos pobres de verdad. Qué cosa, ¿no? Bueno, gracias a Emanuel de San Juan, que vive en la ciudad de Hachal. Me pregunta si conozco a Buenaventura Luna, desde luego, quiere que hable de él, con la tropilla de Huachipampa. Es un cantautor de mi pueblo, dice, creador de la canción Vallecito de Huaco, ¿no? Claro. Buenaventura Luna, aunque ahora en estos tiempos no se lo reconozca tanto. Gracias a Liliana Suriani, que escribió un lindo texto. Ella dice que inspirado en algo que yo dije acá en el programa. El texto de ella es muy superior, realmente un texto muy bueno. Aquí en Montevideo cambiaron la hora. Me saluda, aprovechando que me da esa información, Cristina Garrido. Gracias también a Andrea de San Rafael. Dice, soy abogada, hace unos meses cumplí 30 años y muchas veces lo he escuchado manifestar su preferencia por las abogadas de 30. Sí, yo dije que era lo más razonable, ¿no? Lo que más me convenía. Y pero sin embargo uno a la hora de enamorarse no puede elegir. No. Y siempre uso eso. Seguro a mí me convendría una abogada de 30, pero por ahí me enamoro de vendedoras de panchos de 25 o de desocupadas de 39. Así que el amor sucede. Bueno, Susana Bergini tiene un ataque de celos. Dice, ¿quién te manda mensajes al celu en el programa? Un ataque de celos. El cable.
La verdad que esto no lo puedo creer.
Que me manden mensajes.
¿Pero cómo percibió eso que es tan sutil?
Sí, se dio cuenta. Bueno, lamentablemente.
Pero no, pero hace.
Sí.
El sonido del.
Trato de disimular.
¿Y cómo disimula si el celular suena igual?
Pero,
¿y por qué no le saca el sonido?
Es Paula, esa que me ama porque soy.
Porque lo desconecta en la radio.
Me manda. El viernes hablaron del cable de
ahí
internet.
Está. Ahí está. Pero
se es imposible.
A ver quién es.
Alguien que está escuchando, seguro.
Bueno, bueno. Si fueran tan rápido para otras cosas. Bueno, del cable de internet que va por abajo del mar, no el cable de internet, el cable de teléfono.
De teléfono.
No, pero yo dije lo de internet. Que
bueno, entra en las toninas.
Por ahí era.
Entra en las toninas. Hay que tener mucho cuidado porque por ahí te vas a bañar. Yo por eso a las toninas no voy más. Antes íbamos siempre a las toninas.
Sí, ¿y qué pasó?
Con mi señora esposa. Pero ahora.
Y no, escúcheme, un cable que viene.
Cable que viene de no sé dónde, vos lo pisás, queda seco ahí.
No, no
viene con voltios. Tendrá ese
3.000
cable?
Voltios para,
no,
el,
bueno.
Para llegar con la.
No, pues las toninas te voy a. Que no, a los chicos hay que avisar.
No, trae todo.
Como son los chicos, tocan todo.
Esto es como un pelo, señor.
Epa.
¿Un qué?
Como un pelo.
¿Tan sucio?
Un pelo es de fibra óptica.
No importa, con más razón. No importa. El cable vos lo pisás, si es un pelo, no importa. Trae.
No le trae
la
nada.
La corriente, trae fulminás, Barton.
No,
no entiendes nada de
no.
Esto de técnica.
¿Le puedo decir algo?
¿Qué?
El agua es transmisora de la electricidad.
Claro.
Sí, eso ya lo sabemos.
Muy buena conductora de la electricidad.
Pero esto no trae electricidad.
Si usted ve el cable, pone un reguero de agua, le conduce igual, se le prende el combinado. Tiene que ser dos regueros, uno negativo positivo. Y otro positivo. Que no se junten, porque si no, es un cortocircuito, ¿no es cierto?
No,
pero
no.
Nosotros somos electricistas hace 20 años que estamos acá en
sí,
el
pero de internet no entienden nada.
Electricidad, jones.
Jones, ¿sabe que en el cable este que viene a internet transporta ceros y unos? ¿Comprende?
Ah, sí.
Porque es digital. Entonces usted...
Pero escúcheme, si yo quiero escribir 57, ¿cómo lo escribo con 0 y 1?
Dígale cómo es la numeración binaria de 57.
¿Cómo es la numeración binaria de 57?
No me acuerdo, pero podría decirse no. Algo así como un minuto. Bueno.
Todo se traduce a ceros y unos. Un color.
Escúcheme, yo
una
quiero,
música.
Quiero mandar una foto de Martín Caradagian.
Sí. 01100001100001. Ahí está, ¿le gusta? Ahora no sé dónde se
enchufa. En blanco y negro.
Porque
no.
entra las toninas.
Sí.
Pero,
y después
¿de dónde
casa
viene?
Por casa a todo el país.
No, no puede ser.
Empezando por las toninas, naturalmente, que es casi la capital económica.
Es la capital tecnológica de
la República Argentina. Hay un cartel en la entrada de las toninas.
Hay otro.
Yo he tenido su papel pegado escrito con marcador. Dice, las toninas, capital tecnológica de la República Argentina. Y abajo dice INA porque calcularon mal el...
Es un polo tecnológico.
Sí, sí, ahí realmente todo lo que tiene que ver con la tecnología empieza ahí, entra ahí.
Ah, pero qué bien eso, ¿eh? Ahora, ¿es todo cable?
Para mí que el cable salió en cualquier lado. No tenían ni idea, arrancaron allá, en algún lugar, supongamos...
Y entré en Buenos Aires...
Y le erraron.
Y le erraron el bizcachazo y vinieron a parar las toninas y me dijeron, ahora vamos por tierra, ¿qué va a ser?
Le erraron un grado en el compás y...
No, señor, eso está todo calculado. Lo que yo no sé es, el cable llega a las toninas, pero ¿de dónde viene?
Y vendrá...
Central de Internet Mundial. Central Mundial de Internet.
¿Pero dónde es la Central Mundial
de Internet? No sé, tiene que ser en Londres, en un lugar de eso.
¿Y está enchufado? Ustedes dicen que en Londres están todos los enchufes de toda la Internet,
una,
de todas las partes.
¿Una computadora?
En el meridiano de Greenwich.
¿En el meridiano de Greenwich? Y es una computadora para todos. Somos muchos.
De este tamaño.
Sí.
¿De cuánto?
De este.
Ah. ¡Qué pequeña! Es increíble. Que toda la Internet quepa ahí.
Ahí, toda la Internet. Dígame, por ejemplo, una cosa de Internet.
Una cosa de Internet, le digo...
Motherboard.
Cabe.
No, pero eso no es Internet.
Entra todo ahí. En ese cable, que parece un pelo, ¿no? Entra todo. Parece mentira, ¿eh?
Parece mentira,
a mí
sí,
también
sí.
Me parece mentira. Para mí que es mentira.
¿Será?
Soy Daniel de Uruguay. Contá más historias de la Biblia, etcétera. Me han dicho que hay escritos de Jesucristo. ¿Será verdad eso? Dice que lo tiene el Vaticano bajo llave. Y si no, se lo afanarían, imagínense. ¿Vos sabés si algo de esto es verdad? No me quisieron decir. Gracias, Rodrigo. Respeto que quiere que vuelva a contar la historia de ese hotel con infinitas habitaciones que siempre le empiezo a contar y nunca la termino. Betty Correa es Betty de Montevideo. Bueno, también saluda por Mercedes. Saluda, hace notar su dolor, ¿no? Gracias también a Pamela Viera, a Gastón Matute. Bueno... A Fernando Cavani, que quiere que vayamos a Civilcoy a actuar y cosas por el estilo.
Extensos algunos, ¿eh?
Muy extensos, son todos muy extensos los de la página. Vamos a continuar con su lectura un poco más adelante, ya que no creo que haya muchos mensajes hoy porque no hay tanta gente, ¿eh? Bueno, esto tírelo porque ya ha sido leído.
Bueno, los correos llegaron a Alejandro Dolina arroba info, no, perdón, Dolina arroba infobae.com.
Ponete de acuerdo.
AlejandroDolina.com.ar es la página, el sitio web.
Esto es una confusión que...
pero espere, no confunde más. Y el teléfono, le digo, es 4535-2700.
No como era antes.
No como era
antes. No con el 4000.
No, 4535-2700. Señores, esto es Radio 10 y pueden visitar el sitio web en www.infobae.com también se escucha.
Bueno, muy bien.
¿Sí?
Muy bien explicado.
Bueno, hablaremos de Henri Christophe, rey de Haití.
¿Rey de Haití?
Sí.
A ver.
Como hemos contado alguna vez, Haití fue, después de los Estados Unidos, el país que más rápidamente declaró su independencia de las potencias europeas. Esto ocurrió en 1804, y medio millón de habitantes lograba una libertad doble, pues no solo habían sido dependientes de un país europeo, sino que además eran esclavos desde el siglo XVII. Como sabemos, el héroe de aquella gesta fue Toussaint Louverture, quien, aunque derrotado por las tropas francesas, fue conducido a Francia y muerto allí, había guiado a su pueblo y a sus generales a la insurrección. Toussaint había sido trasladado a las mazmorras del castillo de Jouve, donde, según las crónicas, los carceleros se esmeraron en destruirlo. A la muerte de Louverture, los problemas continuaron. En 1803, Napoleón anunció su intención de sostener la esclavitud. Otro revolucionario haitiano, Jean-Jacques Dessalines, nacido en Guinea y traído como esclavo, se sublevó y con la ayuda de Inglaterra expulsó a los franceses en enero de 1804. Y a partir de ese momento, Haití se llamó Haití y se declaró República Independiente. Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jean-Jacques I, emperador de Haití. Haití, usted sabe, queda en la isla La Española. La Española está dividida en dos países, ¿no? Dos naciones. Una es Haití, la otra es Santo Domingo. En el medio hay una frontera terrestre. Bueno, muy bien. El gobierno este de Jean-Jacques I se caracterizó por la despiadada matanza que hizo de todos los blancos que se encontraran al paso de las fuerzas militares, y había incluso un principio constitucional conforme al cual ningún blanco podía ser propietario en el supuesto de que quedara alguno. Esa curiosa ley se mantuvo hasta 1918, año en que las necesidades mercantiles del país cambiaron. Dessalines intentó, sin éxito, invadir la franja vecina de la isla, la zona de dominio español, que todavía no había logrado independizarse del yugo europeo, pero fracasó. A esto se sumaron otros fracasos, y Jean-Jacques fue derrocado y luego asesinado. Ese asesinato fue planeado por un hombre, también viejo revolucionario de los tiempos de Toussaint Louverture. Se llamaba Henri Christophe, y era el año de 1806. Henri Christophe había nacido en 1767, era un esclavo, hijo de negros del África Occidental. Después de combatir en Georgia, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, marchó a La Española. Allí se unió a los rebeldes negros. Christophe se hizo famoso en 1802, cuando Napoleón había mandado a Haití a uno de sus generales favoritos, Leclerc, que fue el marido de Paulina Bonaparte, ¿no? A fin de lo mandó Napoleón para que doblegara la resistencia de los insurrectos, y Christophe fue el que incendió y destruyó la ciudad de Cap-François, de manera que los invasores franceses solo encontraron ruinas humeantes. Christophe y sus hombres huyeron a la selva y las montañas para proseguir la lucha. Bueno, como dijimos, en 1806 Dessalines fue derrocado y asesinado por Christophe, y este se proclamó presidente un año más tarde, en 1807. Hay que decir que ya le daba vuelta en el melón la idea de proclamarse emperador, lo mismo que su asesinado, Jean-Jacques. Pero prefirió esperar, y se iba a esperar un cacho. Mientras tanto, se paseaba al frente de sus tropas, vestido con un uniforme azul, con ribetes escarlata y bordados de oro, con un gran sombrero en forma de media luna, adornado con una pluma de avestruz blanca. Cualquier cosa te queda bien. Haití estaba en bancarrota en aquellos años. Su gran tesoro consistía en la calabaza, que se servía para gran cantidad de usos. Y una de las primeras medidas de Christophe fue decretar una ley que declaró propiedad del Estado todas las calabazas verdes. Estaba madurando una nueva cosecha y se enviaron soldados a todas las comunas a recolectar las calabazas. Los campesinos no se opusieron. El caso fue que el ejército recolectó 227.000 calabazas con las que el presidente formó el Tesoro Nacional y le confirió un valor determinado a cada unidad. Ahora bien, la producción de café estaba casi madura. Cuando los cultivadores llevaron los granos secos a la capital, Christoph los compró al precio corriente del mercado y pagó con calabazas, que para esa fecha los campesinos necesitaban en forma urgente. Entonces revendió el café por oro de comerciantes europeos. El caso es que antes de que terminara el año, el Estado haitiano tenía en circulación una moneda de metal estable, que es la que circula hasta hoy. Se llama courge, es decir, calabaza. En 1811, Christoph quiso ser rey. Y así fue. Firmó un decreto, decreto que lo tenemos aquí.
Es el decreto original.
El decreto original.
La verdad que es bien conservado.
Sí. El presidente Henri Christophe es proclamado rey de Haití con el nombre de Henri I, en carácter hereditario para los descendientes varones, con exclusión de las mujeres. Ya está. Henri no sabía escribir. Aprendió, eso sí, a escribir su nombre y apellido, a dibujar el nombre y el apellido para firmar los decretos. Si no, imagínense, no podía ni siquiera ser rey. El 2 de junio fue consagrado con una corona de oro puro y un cetro de piedras preciosas. La ceremonia se llevó a cabo en una flamante catedral con asistencia de la reciente nobleza que su majestad había creado. 4 príncipes, 8 duques, 22 condes, 37 varones y 40 caballeros. Como hemos dicho alguna vez, entregó títulos de nobleza según el oficio o la necesidad del beneficiado. Así, el dueño de la fábrica de jalea fue el duque de la mermelada. El propietario de los limonares fue el conde de la limonada. Y la lista de la nueva aristocracia tenía títulos sorprendentes que incluían también características personales: el duque de las mejillas rosadas, el varón de la nariz, y así. El rey hizo construir un maravilloso palacio que llamó Sanssouci, que es un lindo nombre para salón de baile, medio tramposo. La cámara real imitaba la de Luis XIV en Versalles, ¿no? Pero bueno, parece que realizó una formidable labor de estadista. Ordenó la economía, se ocupó de las obras públicas, impuso un eficiente sistema educativo e introdujo
sí,
rígidas normas de trabajo con el llamado Código Henri. Bajo su majestad, todo haitiano estaba obligado a trabajar desde el amanecer hasta las 8, con 2 horas de descanso al mediodía. Pero, todo esto está bien, pero Henri era además un tirano, eso sí. Un campesino, por ejemplo, fue sorprendido 2 veces por el rey en una posición denigrante para la severa legislación nacional. Estaba durmiendo.
¿Y qué pena severa?
Sí, la holgazanería dentro de los horarios de trabajo era una falta grave. Entonces, desde una colina cercana, el rey lo había descubierto, ya por segunda vez durmiendo, gracias a un catalejo de bronce que tenía él. Entonces, lo apuntó con un cañón y le tiró un cañonazo.
Bueno, como para errarle, ¿no? Claro. Mató a 20.
Henri I construyó 7 palacios y 15 castillos, en donde se trabajaba tan activamente como en el resto del reino. Las exportaciones crecieron: azúcar, cacao, café y algodón. Los ingleses eran los principales beneficiarios y el almirante Sir John Pophan visitó el país. Fue conducido al Palacio Real en una carroza tirada por 12 caballos. Fue recibido por el rey, comió en su mesa en platos de oro y usó las servilletas de damasco bordadas con el escudo de armas de Haití. Al día siguiente, Pophan fue invitado a presenciar un desfile militar. El almirante Pophan, famoso. El almirante se asustó porque cada hombre del desfile medía como 7 pies de altura y vestían espléndidos uniformes. Los ojos expertos del inglés observaron que marchaban con maravillosa precisión. Pero eso no era lo importante. Luego de varias horas de desfile, calculó que habían pasado frente a él no menos de 100.000 hombres. Un ejército para temer y tener en cuenta. Cada compañía giraba, presentaba armas y descendía por una gran escalinata. Y en realidad todo era un truco de Henri. A medida que cada pelotón se perdía de vista, los hombres rompían filas, se desviaban por un túnel subterráneo, llegaban unos cuarteles situados detrás de Sanssouci. Allí se cambiaba de uniforme y afluían de nuevo al desfile para marchar otra vez. Y por delante de Pofán habían pasado 100 veces los mismos 1.000 hombres. Extraordinario.
Eran 1.000.
Bueno, cuando Napoleón regresó de la isla de Elba en 1815, le propuso a Henri una alianza, un ofrecimiento que el rey rechazó con desdén porque las cosas habían cambiado. Pero en su gobierno también habían cambiado porque la corrupción era ostensible, las normas de trabajo eran demasiado rígidas y empezaron las conspiraciones. El capellán de la corte, un sacerdote francés de nombre Brel, fue descubierto en una de estas conspiraciones y lo decapitaron. Poco después, Henri tuvo un ataque fulminante y quedó paralítico. Imagínense, se armó un nuevo complot. Si aprovechemos ahora. Y el duque de la mermelada, así han mencionado, la marmelade, que había sido enviado a trabajar a una lejana fortaleza junto a criminales comunes, en castigo por haber sido sorprendido sin trabajar, bueno, encabezó otra conspiración. Los amigos del rey huyeron, otros cambiaron de bando, y viendo la que se venía, fue prudente Henri y encargó justamente al almirante Pofán que le depositara un tesoro en las arcas de Londres para resguardar a su familia. Hasta que un día de 1820, Henri Christophe I se pegó un tiro con una bala de oro. Y así termina su historia, naturalmente. ¿Le gustó?
Muy interesante, sí, no sabía lo de...
Bueno,
lo de la moneda tampoco.
Estuvimos, desde luego, en la discoteca, le contamos esta historia al discotecario.
Es una historia interesante.
¿Tangos haitianos no hay registro alguno?
No, no. Pero al final me dio un lindo tanguito de John Pereira que se llama El Africano. Ajá. Y que es interpretado por los muchachos de antes. El Africano, oh, ¿por qué provenían de allí? Todos los esclavos que habían sido raptados por barcos negreros durante 4 siglos.
Muy buena agrupación los muchachos de antes.
Los muchachos de antes y con Pachito Cao, que era un clarinetista de jazz.
Horacio Malvicino.
Horacio Malvicino era guitarrista y el Nene Nicolini fue el primero de los contrabajistas. Gente de jazz.
Sí.
Bueno, escuchamos entonces El Africano por los muchachos de antes. Thank you.
dirán los muchachos de antes, en La Venganza Será Terrible, el africano.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Estás en Radio 10. La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí, inclusive el viernes. Esto es Corrientes 1660.
Aquí, donde tenemos habitaciones reservadas.
Sí.
Cantidad de mensajes me están llegando.
Sí, podemos leer algunos, ¿no?
Dolina, soy Fernando. Quería preguntarte si puedo traer a mi novia a verte porque no quiero que se enamore de vos. Esa noche.
¿Cómo, cómo?
Dice, podrías no ser como sos esa noche nada más. No sé, es muy raro. Saludos a todo el programa.
Cuidado, pierda cuidado que no corre peligro. Yo soy como el mercenario Joe. No me quiere ni mi padre ni mi madre. Estamos de viaje de estudio. Somos estudiantes de ingeniería de la UTN, de la Facultad Regional de Resistencia. Decirle a los profesores que posterguen los exámenes una semana más. Gracias. ¿Dónde están los alumnos, sus aumentados? Está, menos mal que vinieron, porque si no, no venía nadie hoy.
Son todos de la UTN.
La mayoría de los presentes. Bueno, muy bien. ¿Qué más?
Muy bien, Ale, ¿cómo estás? Quiero que nos saquemos una foto juntos, ¿sí o no? Dice, soy Teresa.
¿A dónde estás, Teresa? Ahí está.
También de la UTN, Teresa.
Claro que sí, bueno.
Y me pregunta cuándo voy a tocar la Resistencia Chacuatense.
¿Cuándo?
El fin de semana que viene.
¿Ah, sí?
No sé la fecha concretamente, pero el fin de semana que viene.
¿Sabe dónde?
Chaco.
¿Pero va al lugar ese lindo que hay?
El lugar lindo
para tocar.
Después mañana le traigo toda la información.
Bueno, listo. ¿Cómo se hace para saber si uno está enamorado? Dice Javier. ¿Te das cuenta? Si usted duda, no. Si usted me hace esa pregunta, la respuesta es no está enamorado. Bueno, está muy perturbado. Muy perturbado.
¿Sí, no?
Sí, muy perturbado.
Que la cabeza trabaja y trabaja.
Está en otra parte. ¿Dónde está?
La cabeza le trabaja día y noche, empieza a pensar.
¿Qué alternativa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Distintas posibilidades? ¿Qué estará haciendo ella?
¿Qué está haciendo? ¿Me dejará? ¿Me habrá dejado de querer?
¿Todo el tiempo? ¿Un minuto?
Todo el tiempo, porque cada 20 minutos usted necesita una confirmación. Uno se enferma, se pone en horrible.
Ah, es bastante notable entonces estar enamorado. Es algo notable, uno se da cuenta.
Se da cuenta.
¿Y los demás?
Los demás también. Uno pierde amigos, pierde credibilidad, pierde prudencia. Es muy feliz. Un rato.
¿Y de cara? ¿Le cambia la cara?
Ah, ojalá.
Hola, somos Ingrid y Alfonso de Salto, Uruguay, por decisión mía, de Ingrid.
Que se fueron a vivir allí, por decisión.
Dicen, nos casamos el sábado. Ah. Y por decisión mía, de Ingrid, sí, también, hoy estamos aquí. O sea, Ingrid decide todo.
¿Quién es Ingrid y quién?
Alfonso.
Que ahí está, en este momento cumpliendo ajenas decisiones. Gracias por venir, chicos.
Acá me dan el jueves 8 en Libario, que es un bar, a las 22 horas va a estar tocando esta banda que se llama Pasta de Pera, que hacen música funky.
Bueno, creo que es el momento de pasar al noticiero.
Al noticiero, vamos a esperar el top que marque la
top.
Una.
A ver, un momento.
que seguramente sonará en algún momento.
A ver, llame, hola.
Sí, hola.
¿Servicio meteorológico?
No, el Observatorio Naval es.
Ah, ¿qué tal, Observatorio Naval? Mire, ustedes son los que hacen el tiki-tiki de la...
Tiki-tiki no, señor, es el top de la hora oficial.
Mire, usted no podría hacerme el favor de tocarlo ahora porque nos hemos adelantado un poco a los acontecimientos y quisiéramos que usted diera, aunque sea un poco antes...
No, señor. Soy el gerente del servicio meteorológico. ¿Cuál es el
Observatorio
problema?
Naval.
No le hable así a su gerente. Irrespetuoso.
No tiene nada que ver el servicio meteorológico en esto.
Mire, yo quería que me tocaran enseguida el PIP.
Bueno, muy bien, ya mismo entonces.
Ya mismo. Ya se lo dijo el gerente. Tóquelo.
Ya mismo, vamos, tóquelo.
No, señor, yo
tóquelo.
El reglamento.
Me está diciendo el señor que se lo toque.
No me importa, me debo a la patria, señor.
Tóquelo.
Esta es la hora oficial. Dígame, no se lo toco.
Gerente,
hasta que no sea la una, no lo toco.
Escúcheme una cosa. Si el gerente le dice tóquemelo, usted se lo toca.
Que se lo toque otro.
Espere, que un problema tecnológico ha surgido aquí. Ya lo han tocado. Ya lo han tocado. Es extraordinaria la sincronización que hay entre nosotros y los operadores de la radio. Podrían escuchar el programa un día, ¿no?
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. El gobierno y el campo volverán a reunirse hoy. Será a partir de las 9 en el Ministerio de Agricultura. Julián Domínguez recibirá a los representantes de la mesa de enlace. Le presentarán la lista de temas que en su momento le habían planteado a Aníbal Fernández. Comienzan las indagatorias por la mafia de los medicamentos. Están programadas para esta semana. El primero sería el titular del gremio de la bancaria, Juan José Zanola. En los próximos días, el juez Norberto Yarvide podría levantar el secreto de sumario y citar a Néstor Lorenzo. Los familiares de víctimas del terrorismo pidieron dejar de lado los odios y rencores. Lo dijo Eva Donda, hija de desaparecidos y hermana de la diputada Victoria Donda. Remarcó que es ahora de tender la mano al que piensa diferente.
Creo que llegó el momento de dejar de lavar rencores, odios e intereses y ponernos a trabajar todos juntos por este país, los de derecha con los de izquierda, los del norte con los del sur y los del oeste.
En Buenos Aires, 19 grados 2 décimas, la temperatura actual 73, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viajá al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. Cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy!
Señora, pero ya se empieza
a... Habitual sección dedicada al ama de casa, que es también un ser humano.
Pero claro.
Tenemos muchísimas monografías, todas de pequeño...
Muy buenos trabajos hoy de excelente calidad,
sí,
¿eh?
Sí, de nuestro equipo de producción. Por ejemplo, ¿cómo enhebrar una aguja en menos que un gallo canta? Con laca.
¿Cómo con laca?
Con laca.
¿Con lacas?
¿Con qué quiere que le enhebre? Dice, con laca.
¿Pero cómo con laca? ¿Qué sí, tiene que ver? ¿Dónde se pone?
Un poco de fijador de cabello en la punta del hilo.
Ah, para endurecerlo.
Laca, yo qué, pero la laca es otra cosa.
Sí, la laca es para barnizar.
Claro, buenas tardes, soy el gerente de la fábrica Gamo.
¿Sí?
Fabricante de los afamados productos Gamo. Pinturas Gamo, esmaltes Gamo y lacas del mismo nombre.
Muy bien.
Muy bien. No, coloque laca en la punta del hilo y páselo primero por su dedo.
¿Qué cosa? Espere que me perdí.
Ponga su dedo
Para mí está clarísimo. La laca le da una textura rígida al... Es como una especie de parafina con elementos...
Claro, y el hilo se endurece, claro. Ustedes pueden bocar más fácil.
Sí, pero después no le entra, porque le quedó tan grueso el hilo.
Sí, claro, que no le entra, tiene que mandar agrandar el agujero de la aguja.
¿Y cómo lo agranda?
No lo sé, dice, este truco es infalible. Yo no veo que sea, bueno, estoy en desacuerdo. A ver otra, esta no me gustó. Ordena tu dormitorio.
Ay, qué bien.
Ordena tu dormitorio.
No, ordena.
Ah, ordena tu dormitorio. Adiós, estorbos.
¿Cómo?
¿Qué tal? Adiós.
No, adiós, estorbos. Las cosas tiradas.
Los psicólogos afirman que la confusión de tu entorno puede afectar tu mente.
Sí, sí.
Ah, sí, eso me lo dijo Rolón. Si uno tiene, por ejemplo, toda la
casa... energía tiene que fluir. La energía, usted tiene ropa tirada, zapatillas, baúles abiertos, la energía se va encapsulando en cada una de esas cosas.
Y aparte, el mismo desorden que uno tiene de ponerle en el baño,
sí,
se te pasa a la mente.
Por ejemplo, del Feng Shui.
¿El Feng Shui? Sí. Es una, sí.
La gente dice que uno tiene que no tener ningún tipo de objetos que interrumpan el paso de la energía.
La energía, la cama la tiene que apuntar para allá.
Pero sí, escúcheme, múdese a un descampado, si no tiene que tener nada.
Que
tiene todo vacío, que no haya nada.
No, lo que es piola, momentito.
Señor, eso no es serio.
Somos queremos decir que
orientalista, pero igual te podemos agarrar a trompada.
Que junte, eso no es serio, señor.
La junte toda la basura que tenés alrededor de la cama, la ropa interior.
A mí me dijo Rolón esto, usted duerme, ¿no es cierto?, con todas las cobijas que no hace la cama nunca.
Sí.
Y se mete en la cama y se tapa con cualquier...
No se duerme bien.
Te tira la ropa.
Sí.
Ahí vas, mete la mano bajo la cama, está lleno de sándwiches, comida, zapatos que son uno de un par, otro del otro. Y para sacar los zapatos mete la escoba y empuja.
No, señor, tira, eso es el desastre.
Eso es con el secador. Mete el secador bajo la cama y va sacando hasta que saca dos zapatos iguales y ahí se los pone.
¿Cómo no? Vamos a andar con la suela toda sucia dentro de la cama.
Es una mugre eso, señor.
Ese es el desorden que tiene en la cabeza.
Exactamente, eso es lo que dijo Rolón.
Claro.
Sí,
ese mismo desorden se le traslada, me dice, a la cabeza.
Bueno, ¿puedo decirle algo?
Dijo mientras sacaba una banana usada de su billetera.
Yo aconsejo a todos los que me consultan despojar las paredes de todo tipo de cuadros.
¿Ah, sí, doctor?
¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque ¿por qué, se necesita, doctor? La pared blanca.
La pared tiene que ser un descanso para la vista.
Ah.
Y cuanto más elementos hay donde posar la vista, más se altera.
Se cansa la vista,
sí,
¿no?
Sí,
la... ¿Pero qué se cansa la vista? Estamos preparados para mirar. Estamos preparados para ver.
No le discutas al doctor.
No, pero escúchame.
Vaya a ver.
¿Por qué tengo que poner todo
usted
blanco?
Llega a la habitación, no para ver, para descansar. Cuanto menos estímulos, mejor. Es más, si puedes sacar ese televisor, sáquelo.
No es un televisor.
¿Qué es eso?
Es la pecera.
Pero
se creía que estaba mirando la película de
Jacques Cousteau. Tiene la pantalla negra. Creí que era un televisor con la pantalla apagada. Está negra el agua.
Sí, está un poco sucia.
¿Y dónde están los pescados?
Por lo mismo. Y no sabemos. Esperamos que adentro.
¿Se cambia el agua de los
pescados? Sí, hay que cambiar el agua al pescado.
¿Cómo? Pero escúcheme, el pez vive en un ámbito donde el agua se renueva, el ámbito natural.
No se cambia, el agua del Océano Atlántico es siempre la misma, discúlpeme. Pero... Yo voy todos los años, está ahí.
Pero está en movimiento, señor. ¿Qué? No está estancada.
¿Y la pecera cada cuánto hay que cambiar el agua? Todos los años, ¿no?
¿Cómo todos los años? Cada 15, 20 días.
Está loco usted.
Pero escúcheme, el animal que se cree, primero le voy a decir una cosa que usted no sabe. El animal tiene, va al baño como cualquiera.
¿Va al baño?
Pero claro.
Nunca lo vimos pasar al baño.
Nunca lo vimos pasar acá con mi señora.
Pero escúcheme, ¿usted le da de comer todos los días?
¿A mi señora?
Pero al pescado.
Tiene nombre, ¿eh?
Bueno.
No le permitas al señor.
Al pescado, señor. Al pez. ¿Le da de comer todos los días?
Que coma, qué sé yo. Pues nosotros por ahí pasamos y tiramos algo que nos sobró.
¿Pero cómo?
Un chorizo medio quemado o algo así y lo tiramos adentro.
¿No es que, no es que el pescado grande se come al pequeño,
sí,
y algo
claro,
así?
Escúcheme, el pez come y todas sus necesidades, pobrecito, las hace en el mismo agua que después convive.
Esto que me está diciendo una cosa repugnante.
Pero claro.
Te dije que era una
llega un momento que a los 15, 20 días el pescado está conviviendo con una cantidad de, bueno...
Sí, sí. Con sus propias heces.
Pues sí.
Bueno, hablando de heces, de eso. También tiene... Escúcheme una cosa.
Sí.
Vamos por parte. ¿Usted tiene ropero o placar en su...?
Placar porque es un vestidor.
Está muy bien.
Es un vestidor.
La verdad que ahora tengo que aprobarlo, venía mal. Está muy bien.
Sí, pero yo,
placar mejor que el ropero.
Yo en mi casa, ahora que nos separamos, somos personas distintas.
Sí.
En mi casa tengo un ropero.
Está muy bien.
¿Cómo está muy bien? Todo está muy bien.
Pero está completamente apoyado, señor.
¿Por qué debería haber algo mal? Las dos alternativas son aceptables.
Es un ropero de tres puertas, ¿cierto? La del medio tiene un espejo.
Claro.
Un espejo.
Un espejo. Entonces yo a la mañana me levanto tranquilamente, me examino, hago así, me trabo.
Bueno, tampoco para estar mirándose todo el tiempo,
menos, ¿no?
Señor. Es para chequear que uno esté...
Claro, me visto, etcétera. Pero me lo vendieron también, me engañaron con ese ropero.
¿Por qué?
Porque
¿qué
el ropero espejo y de forma?
Sí, bueno,
me miro
parejo
de esos tipos del parque japonés, ¿no?
¿Cómo?
El espejo ese que queda de acá.
Pero por ahí porque tiene humedad. ¿Usted lo compró en el mercado de pulgas?
Efectivamente, en el mercado del Pulga Rodríguez, que es un vendedor de muebles.
Porque
sí,
por ahí no están bien conservados, está bombeada la madera.
Y efectivamente
el
está torcida, la puerta no cierra.
Y veo.
Y la tengo que trabar con un sobretodo.
Sí.
Que igual es la forma de cerrar, un placar como se cierra, trabar con un sobretodo. Yo incluso me compré un sobretodo, que yo no uso sobre todo porque soy muy caluroso.
Sí.
Nada más que para trabar el ropero.
Señor, ¿y por qué no lija de la puerta hasta que quede en condiciones y ya?
Bueno, otra cosa, sí. Falsa escuadra.
Porque
está vencido hacia un costado, parece más que tiene forma de paralelogramo.
Te falta una pata, Roberto, ya te lo dije.
De un lado son de 120 grados y los opuestos de 60.
¿Puedo ver el ropero?
Sí, lo podemos llevar al señor y
los
que...
opuestos no. Los opuestos son de 120 grados y del otro lado hay dos opuestos de 60.
¿Qué forma viene a ser la que describes?
Paralelogramo, un prisma con una base de paralelogramo.
Bueno, usted quiere
me
verlo, pero ¿por qué?
Porque
lo puede arreglar.
Me está contando una cantidad de cosas, yo tengo que ver para dar el diagnóstico.
Claro.
No, a ciegas no puedo.
Y hay numerosas polilias.
Y sí, claro.
Está directamente...
Viven en la ropa.
¿Cómo?
En la ropa viven.
En la ropa y en la madera.
Sí, también.
Empezaron por la madera, vinieron con la madera las polilias.
Sí, sí.
Usted las oía, yo las oía la noche, crunch, crunch. Y en un momento, yo había, me acuerdo que sería el día que estrené el ropero. Traje a mi novia a dormir conmigo, ¿no es cierto?
Pero escúcheme, atención, vamos a aclarar un tema.
¿Qué? ¿Un tema qué?
Antes que arranque. ¿La señora su esposa?
No, esto era otro...
Bueno, ¿por qué
ya
no
me aclaro? Yo me estoy preocupando.
La señora se fue.
Sujeto sin contante. Él es Barton, trabaja en este programa.
Bueno,
usted.
Bueno, porque veníamos...
¿Me confundiste con una señora?
No.
Entonces, a ver... Entonces, amor mío, le digo, mira, he comprado este ropero para que los dos nos miremos en el espejo de mientras que estamos dando rienda suelta a nuestras pasiones, le digo.
Pero mire qué fantasía, no. Compró un ropero para...
Claro, el ropero lo puse enfrente de la cama y cada tanto cogoteamos.
Porque me queda muy alto el dedo del espejo.
Entonces el ropero te queda allá.
Claro, tiene que...
Tenés que asomarte por encima del otro.
Pero escúcheme.
Tiene que poner una mesa ratona con espejo.
Pero ¿para qué quiere mirar el espejo si la tiene ahí, a su...
Dice, no, a ver, dice, al final, te quieres llamar a mirar el espejo. Que...
Pero claro, si la tiene ahí en vivo y en directo.
No, dice, pues está mirando cómo quedamos juntos, le digo, porque... Separado vale y pase, pero juntos, no sé. Y después puse, porque yo soy, la verdad, veo mucho todos programas con degeneración.
Sí, así me, a mí sí, eso me dio la impresión, se llama.
Muchos programas así pornográficos.
Cuando le vi la cara me pareció que, sí, tenía, que era un poco perverso.
Sí, y digo, voy a poner un espejo en el techo.
¿También?
Ah, sí.
Y llamé a un tipo.
Un especialista.
Un especialista, le digo, yo quiero que haga un espejo en el techo. Y dice, mira, con este techo le llegamos con algún espejo grande, se le va a venir el techo abajo.
Además, primero tiene que sacar el ventilador de techo para poner el espejo.
Sí, sí, pero igual es peligroso, es peligroso.
Tiene un entrepiso de madera, usted.
Y le puse un espejo, así que era un espejo de mano.
Y muy chico. ¿Y cómo va a poner?
Cinta scotch. Lo pegué en el techo.
Ese espejito se pierde en el techo.
Y entonces, con mi novia nos medio nos buscamos. Y digo, me parece que ese soy yo.
Ahora, para embocarle su imagen en el espejo, discúlpeme,
es muy difícil, hay que hacerlo en varias...
Tiene que marcar con una cruz.
Uno mismo se marca con una
cruz. La posición, por ejemplo, en la cama.
Ah, sí, ponete acá que si no, no salís en la
Claro, cama. Entonces usted marca el área, porque si no, tiene puntos ciegos.
Sí, sí, justamente, eso es lo que me decía el doctor.
No, que tiene puntos ciegos que no,
ahí no,
no se
va
ve.
A ver nada, dice.
¿Que no sabe lo que puede hacer? Yo estaba pensando, si usted tiene ese tipo de... Pongámosle por caso debilidad. Estamos solos, acá se podemos hablar del tema, ¿no?
Ahora, doctor, ahora que estamos solos.
Aparte, yo soy un profesional, lo voy a tomar con altura el tema, ¿de acuerdo?
Sí.
No me voy a asustar por lo...
Claro que sí, somos grandes, ¿no es cierto?
Somos grandes, estamos acá. Una situación inusual porque, bueno, estamos los tres en el consultorio, yo acostumbro a estar solamente con el paciente, pero está bárbaro.
Claro, en este momento, como había mucha gente... Sí. Resolvimos entrar los dos juntos, él estaba adelante y yo atrás.
Bueno, justo estos temas, bueno.
Veníamos de comprar espejos.
Acá lo que se está usando últimamente es el tema del circuito cerrado de televisión.
Discúlpeme, se me disparó el proyector de películas pornográficas que tengo en el celular.
Esto implica, son varias cámaras del estilo cámara de seguridad, colocadas estratégicamente en puntos cardinales de la habitación.
Usted era el doctor, ¿no? Era el doctor el señor, ¿no?
Sí, el doctor.
Sí, pero bueno, doctor moderno con distinta...
No, está bien, voy entendiendo el tratamiento.
Esto va conectado a un switcher master, a una central, como si fuera, por ejemplo, el control de un canal de televisión. Que no vamos a poner, por supuesto, un director de cámaras, porque esto es un algo íntimo suyo.
También.
No, y va a ver todo el director de cámaras. Se automatiza de que cada tantos segundos muestre la vista de una cámara.
¿Esto tiene algo que ver con la ley de medios? No.
No, señor, ¿qué tiene que ver? Nada más alejado.
Van a empezar a poner de esto después.
Bueno, entonces...
Y esto se proyecta todo en un plasma gigante que va sobre la pared. Entonces usted ve cada 5 o 6 segundos la vista de una de cada una de las cámaras.
Y
prácticamente usted pasa a ser el protagonista de una película pornográfica.
Y escúcheme, y después se puede poner en cámara lenta y esa cosa.
¿Todo por qué?
Ah, sí.
Esto se graba automáticamente en un sistema.
Por ejemplo, viene gente de visita y dice, mire, le voy a pasar una película acá que...
Después le piden el Televim después de
claro, esto queda grabado.
Si estaba adelantado.
Sí.
De tal forma que queda grabado y registrado un disco duro de 1 terabyte.
¿Perdón?
Lo más grande de todo. Y usted puede revivir una y otra vez la película que protagonizó, supongamos que está solo, cuántas veces quiera.
Cuántas veces quiera, sin necesidad de andar pagando una cena o...
Bueno.
Pero...
Yo se lo digo como médico.
Pero usted, no, doctor... Doctor, no transpire. ¿Quiere que abramos la ventana?
Qué barbaridad,
Dígame, ¿usted tiene alguna...?
¿Hace este calor afuera?
No, está bravo acá adentro. Está...
¿Usted tiene alguna muestra de esto? Pues no.
Claro,
comprar todas estas cámaras.
No, yo lo único que hice fue probar el sistema que funcionara.
Claro.
¿Con qué lo probó?
¿Con qué lo probó? ¿Con
lo,
quién?
Lo probé yo, lo probé con un asistente, lo probé con mi secretaria.
¿Sí? Ajá. ¿Mm? ¿Podemos?
Son dos personas ¿cómo? Distintas, su asistente
entonces
y su secretaria.
Prueba, sí. A ver.
A ver, dele play.
Son 5 minutos, probamos las cámaras que funcionaran.
Ah, claro, claro.
La parte técnica, no busquen un argumento de esto. Ahí está.
Ah, sí.
Ahí entra corriendo mi asistente. Atrás corro dentro yo.
Ay, pero ¿se ve medio borrosa o es borrosa su asistente?
Sí, porque yo tenía una asistente borrosa también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, se borraba cada rato.
Porque no se ve, discúlpeme, pero yo no distingo si este es usted o si es ella.
Bueno, ¿sabe por qué?
Ah, no, ese es el logo del canal, me parece.
Ah.
A mí, yo soy, entre una de mis características, soy muy pudoroso. ¿De acuerdo?
Ah, sí, sí, sí. Mm-hmm. Yo también.
Entonces puse las luces en lo mínimo posible,
claro,
para que
no se ve nada,
definiera.
¿Eh?
No, prácticamente son penumbras y sombras.
Claro, sí, sí.
Pero para que vean...
Como sombra chinesca, parece.
Sí. ¿Cómo sí. funciona? A ver, el que está ahí, medio semidesnudo, soy yo, el que pasa corriendo por la cámara.
Sí. Bueno, pero no distingo nada.
Esa sombra que hay ahí, sí, esto debe ser el señor.
Es, sí. Uh-huh. Ahí está la asistente.
Ahí vuelve. Oh. Sí. Ahí va. No, ahí vuelve.
No, bueno. No,
ahí va.
Bueno, por eso, porque... Sí.
A usted.
¿La cámara lenta?
Esto es para demostración del sistema, señor. ¿Lo va a llevar o no?
Pero parece una ecografía.
Creo que es una ecografía.
Bueno, a mí, disculpame, pero se me va el erotismo a los pies.
Doctor, o sea, ¿cómo?
A ver,
espere,
que se le va el erotismo. Y esto me despierta a mí una pregunta. ¿Por qué le comenta a él que se le va el erotismo si ustedes, en teoría, no tienen ningún vínculo?
No, se dio esta charla acá. Yo, señor, lo acabo de conocer en la sala de
espera. Y los dos me vienen...
atrás de él.
Los dos vienen con la cortina de humo que viene a atenderse y me quieren comprar un sistema pornográfico.
Nosotros no dijeron que usted, más que médico, era verdaderamente un pícaro.
Vamos, ¿dónde están? ¿Dónde están las chicas?
Momentito. Yo manejo técnicas modernas, incluso algunas alopáticas y...
Me dijeron, doctor, que usted vende camas giratorias.
Sí, tengo camas giratorias.
Pero, que no giren tan rápido, ¿eh? Porque yo tengo un amigo que se compró una cámara giratoria, también un muchacho muy degenerado en mi barrio.
Sí.
Dice, vamos a probar con la novia, dice, vamos a probar la cámara giratoria.
La cama giratoria, ¿no?
La cama giratoria, sí. Se subieron arriba a la cama, apretaron el botón y los escupieron.
No, güey.
Eso,
la fuerza centrífuga. Después no se podían subir arriba a la cama.
Esto tiene un control muy parecido al de la PlayStation.
Oh.
Usted se acuesta en la cama y con los controles va manejando. Primero,
pero velocidad. Tengo que tener las manos ocupadas en el control de la PlayStation.
Sí, bueno. Uno de los dos se tiene que ocupar del control, uno de los tres.
Maneja velocidad, dirección, sentido.
Claro.
Pero no somos robots, somos seres humanos, señor.
No, señor, usted. Que hable por usted, a mí me gusta todo eso.
Ahora esto.
La cama está, viene con un calentador.
La cama es climatizada, incluso se puede rellenar con agua. Todo lo que es colchón, almohada.
Y tiene.
Almohada.
Además del movimiento giratorio, ¿tiene una sacudida, algún otro movimiento así?
Sí, sí, hay como si fuera el efecto de un auto que va por un empedrado. Ese es el efecto. Se llama granular.
Me gusta.
Pero ¿por qué entonces no se va un auto? No es un auto que se lo maneje alguien.
Una bicicleta.
Incluso le digo que ese salto granular puede tener una intensidad muy grande al nivel de ser prácticamente un toro en una doma.
Oh.
Usted tiene que agarrarse del colchón porque sale despedido.
Pero en la doma no eran potros.
Pero es doctor, no sabe bien.
Hay doma de toros en algunos lugares muy remotos del interior.
Debe ser muy difícil, ¿no? Imagínense.
Bueno, sí, bueno, hay que intentarlo.
¿Para qué los domas, me pregunto?
Para sacarle la leche. Ah, esa es la vaca, perdón. Señor, ¿va a comprar el...
No.
No tengo más tiempo.
Momento, doctor.
Mire la cola de gente que tengo esperando para.
¡Vea que se están quejando lo de la cola!
Tengo 50 personas.
Son todos degenerados que vienen a comprarle lo mismo. No hay ni uno que viene por su carrera médica.
El señor estaba atrás mío.
Tengo que definir esto. ¿Van a comprar el sistema pornográfico de visión múltiple?
Sí, pero...
¿Qué? Ahora, ¿no vienen con una promoción de... con
claro, con algo de...
accesorios, digo, ¿no?
Bueno, escúcheme. Qué sé yo, una persona.
Comprando la cama giratoria, inflable de agua, con la almohada de agua, viene de regalo una bolsa de agua caliente.
¿Pero qué es lo que le sobró de la almohada? ¿Qué es la bolsa de agua caliente? No tiene... Escúcheme. Nosotros acá vinimos a buscar mujeres.
No le entendí nada.
Que vinimos a buscar mujeres. Ya sea de carne, de hueso o de plástico.
Yo les estoy vendiendo los elementos a las mujeres, vos que se la ustedes, muchacho. ¿Mujeres de qué tipo?
Del tipo de...
Del tipo de enfrente.
Yo lo que tengo...
El dueño de...
No, no, un momentito. Yo soy médico, acá ven el diploma, ¿de acuerdo?
Miren. Enfrente...
¿Ese diploma?
Dice NET número 4, pero...
Ah, este es el NET.
A mí me dijeron que enfrente hay un negocio que está entongado con usted.
No, son enfermeras y asistentes personales que se alquilan por hora.
Sí, sí.
¿Enfermeras por hora? ¿Y si a uno le duele más de una hora?
Paga 2 horas.
¿Qué tolerancia hay?
¿Cómo tolerancia? ¿Tolerancia al dolor, dice usted?
La verdad que si te pasas de 10 minutos, tenemos que cobrar de 2 horas.
Así que yo no, en este tema yo no me meto, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el negocio? Porque yo...
No, el negocio es este.
Es un negocio que había muebles de mimbre.
Sí, muebles de mimbre. Y adentro entran en el mostrador y preguntan por lo que es enfermeras, asistencia personalizada por hora.
Pero ¿cómo le dice? Muebles de mimbre y sillones de paja.
Sí.
Claro, usted
es una tapadera. ¿Cómo le digo al tipo? ¿Tengo algún código para decirle?
Es un anexo de consultorios externos de lo que es mi clínica, ¿de acuerdo?
¿Consultorios externos de mimbre y de paja?
Yo no tengo nada que ver con lo de enfrente, pero de alguna forma regenteo eso. Es una sucursal.
¿Cómo no tiene nada que ver? Usted...
No, yo lo único que puedo hacer es asesorarlos, ustedes cruzan, puede elegir la
¿Y cómo se da cuenta el tipo que nosotros queremos entrar en esa y no queremos comprar un mueble de mimbre o paja?
No, la enfermera la eligen acá, del catálogo que yo le voy a
mostrar. ¿Tiene un catálogo de enfermeras?
Y nosotros le cerramos y nosotros
ustedes van...
Venimos por el sillón de mimbre.
Ah, no, yo vengo por el otro.
Me parecía. Bueno, ¿yo le tengo que pagar acá o le pago al de enfrente?
No, esto es por bono de consulta.
Sí.
La consulta se la cobro ya mismo.
¿Me la cobra usted o la compra la cobra la chica en la tapuer?
Quieren elegir acá, estas son las que hay en el book.
Pero si hay dos.
Bueno, son las que hay, que no le voy a mostrar las que no hay. Hay dos.
Pero una es una sombra prácticamente. No
es la que es porque le saqué la foto con el sistema pornográfico. Y elija la otra.
No, yo elijo...
No, yo prefiero elegir la oscura.
La otra me
mejor. Vale mala por conocer que pésima conocida.
Bueno, no hay ningún problema. Cruzan de frente, preguntan por la enfermera Carol.
¿Carol?
Sí, Carol es el nombre.
¿La enfermera Carol?
Sí, la enfermera Carol.
Pero Carol no era...
¿Quién? ¿Qué Carol?
Carol, la Carol.
Sí, bueno. Carol.
La que estuvo con vos.
Sí, ojo, le digo como médico...
Lavate la boca cuando hables de...
No, pero, viste, la Carol parece que trabaja hace tiempo.
Igual le puedo decir una opinión médica. ¿Qué? Nunca usan el mismo nombre, es un nombre fantasía. Como médico lo digo.
Sí, pero la cara será la misma y yo por la cara que veo aquí.
Digo yo, ¿y hay que decir alguna contraseña para que te atiendan?
¿Qué contraseña es?
Miren, ustedes tienen que invocar algún medio periodístico.
¿Una radio?
Sí, una radio. Y ahí le abren la puerta y bueno, al fin se resuelve todo.
A ver, por ejemplo,
si decimos... ¿Servicio Meteorológico Nacional?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1:31 en Buenos Aires, 18 grados, la temperatura actual. El radicalismo está contento con el triunfo de Ricardo Colombi en Corrientes, lo dijo el presidente del partido Gerardo Morales. Así, destacó que el dirigente vuelva a ser gobernador provincial.
Contento, la verdad que un triunfo importante, importante para Corrientes, primero porque creo que los correntinos han tenido la oportunidad de evaluar dos gestiones, de evaluar la gestión de Ricardo Colombi, la actual, y me parece que, bueno, eso ha sido el tema más importante. Ricardo Colombi, aparte de haber demostrado capacidad de gestión, ha sido piloto de tormenta en momentos difíciles, así que primero eso, una elección de los correntinos, y esto tiene que ver con un premio al esfuerzo, a la perseverancia de Ricardo y muchos hombres y mujeres que nos acompañaron en el radicalismo en momentos difíciles, así que ahí nos vemos identificados.
El dólar cerró sin cambios, comenzó la semana operando en valores similares a los de la última jornada, cotizó en 3.81 pesos para la compra y 3.85 para la venta. En tanto, la bolsa porteña comenzó la semana con una fuerte suba. El índice Merval cerró con un alza de 1.39%. En tanto, el Dow Jones de Wall Street mostró un incremento de 1.18% y el Bovespa de San Pablo 1.96%. Tenis, debut y despedida argentina en el ATP de Tokio. Martín Vassallo Argüello perdió ante el alemán Simon Gruhl, fue por 4-6, 6-4 y 6-2. En tanto, Juan Martín del Potro, Juan Mónaco y Leonardo Meyer se presentarán hoy en el torneo. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 3 décimas, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame.
YouTube en La Venganza Será Terrible. Juan.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza.
Sí, sí.
Todos estos días, hasta el viernes inclusive, estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir, que los esperamos y los recibimos con gusto.
Muy bien. Hay algunos mensajes de los oyentes, algunos llamados que hicieron al teléfono de aquí también.
4535-2700.
Hola Alejandro, te cuento que estoy engripada y necesito mimos. Vení cuando salís del programa, Isabel de San Cristóbal.
Bueno, ahora voy.
Pero siempre llama y nunca dice dónde es.
Claro, no, pero yo voy a encontrar.
Bueno. Mire qué grande es San Cristóbal. Hola mis amores imposibles, dice Lucía de Vicente López.
¿Qué quieren?
¿Qué es el amor platónico y por qué?
No sé.
Bueno, muy bien.
¿Usted, Barton?
Cristian de Cogla dice, buenas noches, Ale, soñé que jugaba con vos al fútbol en un club de Villa del Parque. ¿Por qué te expulsaron? Le preguntan.
No sé. Recuerdo uno de sus antiguos capítulos, dice Ludwig Vitur, en donde usted decía que alguna vez había sido millonario. No recuerdo cómo lo había dilapidado, yo tampoco, no lo recordaba cinco minutos después. No tengo mucha memoria para estas cosas. ¿Qué hicimos recién? No me acuerdo.
Sí, es cierto, ¿no?
Se mezcla. Se lo lleva el viento, eso. Y dice, me encantaría escuchar el tango Chorra en la versión de Edmundo Rivero. Lo podemos pasar algún día, sí, claro. Dale.
Gillespie, queremos que nos invites un mate, dicen los cordobeses.
Justo ahora
estuve
una hora 40 minutos tomando con la misma hierba.
¿Dónde están los cordobeses? No los veo allá.
Así están, mire.
Sí.
Ahora vamos a ensillarlo un poco y vamos a sacarlo adelante, ¿no?
Por favor, para mi amor Gabriela, Barrio Reo, lo escuchamos mañana en Montevideo. Bueno,
acabo de pelearme con mi novia, dice Manuel de Núñez. Necesitaba preguntarte cuál es el tiempo prudencial para salir con la madre.
Y apúrese. Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, venimos a ver el programa y al fin pudimos conocer a quién, a las personas que alegra la medianoche. Bueno, efectivamente, soy la persona que alegra la medianoche. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Sí, ¿y cómo alegra las medianoches así?
Bueno, transmitiendo un mensaje de optimismo y de buena onda, ¿viste?
Hola, soy Elsa.
Bien. Esto lo firman Lais y Julieta. ¿Y quién? Y alguien más. Lais, Julieta y Alberes, ¿es? Alberes. Alberes, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Allá. Hola. ¿Cuál es cuál? Lais, Julieta. Hola. Bueno, gracias por venir.
El otro día fui a la plaza de Donato Álvarez y me encontré con el ángel gris, dice Alejandro Durquiza.
¿Dónde fue?
A la plaza de Donato Álvarez.
Todavía no. Hola, negro. Soy Chino, de Puerto Vilela, Chaco. Todas las noches te escucho antes de dormir. ¿Hasta qué hora me dejarán dormir acá? Dice. Sí, hay gente que se queda acá. Pues sí. Y hasta las 6 que viene el pastor.
Hay varios que ya empezaron, le digo.
Bueno, dale.
Bueno, Javier de Hurlingham dice...
Es un servicio más de Radio 10.
Somos Julián y Sebastián de Concordia, la primera vez que venimos. Muchas gracias por todo. Sebastián quiere saludar a Rocío, que es la hermana, y a Meli, que es una alumna fanática del programa.
María de Once dice, el otro día dijeron que David había sido el segundo rey de Israel, pero Saúl no fue rey.
¿Qué va a día?
David.
Dale.
Ale, dice Javier de Burlingame, yo tenía un programa de radio en San Miguel y nunca me gané ni una vieja, dice.
Bueno, ahí está. Bueno. Ahí está, lo que decía la oyente no es cierto, entonces. Llamé al 4535-4000 y me atendió Rolón.
Era la casa de Rolón, se supo. Ya se cansó, viste, dijo, cambien el teléfono, pongan un teléfono en la radio. Ya.
Quiero comentarles que hay teatrociego.org, es donde se está representando Estereotipos a Ciegas, es un radioteatro improvisado los miércoles a las 21:30 horas. El Centro Argentino de Teatro Ciego. Lo que no tengo, a ver, aquí está la dirección. Miércoles 21:30 horas, Celaya 3006.
Está la biblioteca, ¿no?
Sí. Claro, en la esquina ahí de ahí nomás del Labasto. Celaya... Ahora es peatonal esa calle.
Celaya 3006.
Sí.
Bueno, dale.
Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, ¿usted tiene alguno?
No, son pedidos para el sordo, si quiere llamar al sordo.
Podemos llamar al sordo. Yo tenía algunos mensajes aquí, pero a ver, vamos a leerlos mañana, o no. A ver.
Un par
no,
puede.
Un par si puedo quieres. Leer. Bueno, a ver. No sé. Se perdieron.
¿Cómo bueno, si lo dejó acá?
Sí, no importa. Por esos lindos mensajes de Germán Pablo Jaime que... habla acerca de la vida aventurera y la vida burguesa, esa contradicción, esa supuesta elección que uno hace. Y esto para usted, Gilde. Dice, si la mina te dijo que no, es no. Conozco casos, y dice, desgraciadamente todos ajenos, donde a partir de reiterados lances, la mina accede a una salida y luego la relación prospera con el tiempo aunque sufra altibajos. Hay gente que sostiene que si la mina dice no, equivale a un no sé o a un podría ser.
No.
No, yo creo que no.
La mina dice no, es no. Si no, que no tiene ningún valor lo que dice la mina. Diga sí o diga no, no vale nada. Siempre sí.
Además, no, el acosador siempre cree que el no es sí. Entonces, no. A mí me dicen no, ya incluso están empezando a decirlo y yo ya me fui.
No, pero espere, porque por ahí va a decir otra
frase. Me están dejando y yo ya me fui, como dice la milonga del mono. Bueno, entonces sí, vamos a... En vista de que no podemos contestarle a este hombre positivamente, vamos a la parte bailable de este programa.
Muy bien, pausa y el sordo.
Quédate. Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Es ahora o nunca. Todo este ardor se convertirá en nada, nada, nada. Actual, 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 antiácido. Actual, actual, antiácido. Solo un comprimido. Alivio, pinta y alcohol. Y por 12 horas. Actual, 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 antiácido. Actual, 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 antiácido. Si lo probaste, quedas con actual.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de Vago.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrás a derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
Y la radio. Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz del sur de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, un montón de pedidos. Rolo le pedía a Arrabal Amargo.
¿Quiere
cantar a Raúl Amargo?
Podríamos probarlo.
¿Milo quiere?
Dale.
Yo le canto un pedacito, lo que pueda.
Arrabal amargo, me sigo en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño,
tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, vano y miseria era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu cárcel igual que una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme
y mi vieja madre selva está en flor para quererte.
Oh, como una nube que pasa mis ensueños se van.
Aquí dicen, soy Ramiro de la ciudad de Tres Lomas, le pide Sueño de Barrilete.
Sueño de Barrilete.
¿Quién es ese?
A ver si lo puedo cantar.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete ser igual que un barrilete que levantóse entre nubes como un sueño de esperanzas. Sube y sube y crecí con esa loca sensación. Déjale por no vender mi corazón. La vida no es juguete y el dirijo es un billete sin valor.
Aquí le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, a todos le dirá lo mismo.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho a tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Solo sé que yo sé por el alma tu imagen grabada con fuego de amor.
Y ahí sigue. Ay, tarada, tarada.
Disculpe que estamos medio...
Maestro, para Ana puede ser Pompas.
Pompas, pero cante uno usted, mano. Después, si hay tiempo. Que...
Aquí tengo un... Le piden un tema de Silvio Rodríguez, Gaby.
Rosana había pedido.
Sí, Gaby. Rosana.
¿Qué queda?
No, Rosana es el tema, Gaby es la que lo pide.
Me huele a...
Ya te estoy recordando, Rosana. Aunque no te haya sido, el lucero que brilla mañana es lo que te he querido. la te estoy recordando elegida. Pues mi alma lo paga. Solo espero lo mismo por eso. Hasta el fin de la saga. Cuando escriba la vida los buenos, al final vencedores, se sabrá que no usamos veneno, con aroma de flores.
Esperen que estoy un poquito.
Ahí va. Acá pedían insensatez.
Muy bien.
Y agua de más.
Maestro, sí. No sé si quiere.
Bueno,
sí, acá es así, ¿eh?
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
Estudié para vigilante.
Acá Anabela le pide vaya con Dios, maestro. No sé si quiere con eso.
Podemos cantar el vaya con Dios, ¿te parece?
Bueno, ¿en qué tono?
Vamos con eso. ¿En re, le parece? Pero estoy buscando una guitarra decente aquí. Ahí va.
ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual. Se reúne hoy el ministro de Agricultura con la mesa de enlace. Desde las 10, el flamante funcionario recibirá a los líderes de las 4 entidades. Serán en la sede de la flamante cartera. Los ruralistas aseguraron que la reunión será breve a causa de un viaje que tiene programado el ministro Domínguez. Concurrirán con los 22 puntos presentados al jefe de gabinete Aníbal Fernández el pasado 31 de agosto. Se levantó el estado de sitio en Honduras, lo decidió el presidente de facto Roberto Michelete. Había sido decretado a raíz de los incidentes entre seguidores del depuesto Manuel Zelaya con fuerzas de seguridad. Brasil confirmó que está sólido en la política internacional. Así lo demostró la elección de Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos del año 2016. Al respecto se refirió el analista internacional Jorge Castro.
El hecho de que Brasil tenga en el año 2016 los Juegos Olímpicos en Río parece ser una muestra de la extraña armonía que existe en las cosas humanas, en el sentido de que es un elemento que corona el fortalecimiento de Brasil en la escena internacional y que esto está encabezado por el presidente Lula, que gobierna Brasil desde el año 2003. En estas condiciones, el hecho de que Lula tenga 80% de imagen positiva en Brasil no es nada más que el reconocimiento de lo que Brasil ha hecho como país bajo el liderazgo del presidente Lula los últimos 6 años.
En Buenos Aires, 18 grados la temperatura actual, la humedad del 75%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio.
El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Hola país, 2:03 a.m, un placer como siempre reencontrarnos a esta hora pegaditos a La Venganza Será Terrible, el programa del Negro Dolina y todo su equipo, y hasta que llegue el señor Marcelo Longobardi a las 6:00 a.m. para seguir analizando la actualidad. Nosotros estaremos con todo el equipo, Emiliano Franzotta en la puesta en el aire, el señor Roberto Gervasi en la información deportiva y como productor general del programa, y por supuesto Carlos D'Andrés, quien recién estaba informándonos con el panorama de las 2:00 a.m. Juntos estaremos a las 5 también en un resumen de noticias en el panorama de las 5:00 a.m. Hoy es 6 de octubre, mis amigos, un día, una noche diría yo, madrugada, casi primaveral, una temperatura que está rondando casi los 20 grados, en rigor de verdad, ahora marca 19.2 el termómetro, y dicen que va a seguir lloviendo algunos. Ha llovido bastante ya. Vamos a meternos enseguida en el pronóstico del tiempo. Hoy es el día del mutualismo, es el día mundial de la arquitectura y es el día de San Plácido.